Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Un altre dissabte que estem aquí a la ràdio, som a la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, a l'Estudi 1. I mira, sempre dic que fa bon dia, que plou, avui ni plou ni fa bon dia. Fa així com una mica de... està una mica nuvolat, però sí que fa calor, fa calor. I dilluns i dimarts farà calor, dimecres i dijous farà fred una altra vegada i tornarà calor. Com diu el Pep Alier...
A roller coaster weather.
O sea, una montaña rusa del tiempo.
Exactamente, sí.
Bueno, pues empezamos el sábado con un invitado que me hace ilusión que esté aquí, porque aparte de escritor, y es muy buen amigo. José Bácaro. José Bácaro nos ha visitado un par de veces. Una fue telefónicamente, la otra fue aquí. Y claro, si esta gente no deja de escribir, pues yo no puedo dejar de invitarles.
Es un placer venir aquí, ya sabes tú que cuando tú me dices ven, lo dejo todo.
Lo dejas todo,
María.
Tenemos también otra persona que es otro amigo que tampoco deja de escribir, que también le encanta venir aquí cuando escribe y que también te conoce y te quiere saludar. José Luis, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Un gran abrazo para mi amigo Bácaro.
José Luis Muñoz, que está estás en el valle, ¿no?
En Bosós. Estoy disfrutando de la primavera. Aquí ha llegado la primavera. O sea, no hemos tenido invierno este año. Hemos pasado directamente del otoño a la primavera.
No puede ser. Si tú siempre envías fotos ahí, que parece que estáis en el Polo Norte, siempre con la nieve.
Esas son de otros años, ¿eh?
Qué barbaridad.
Este año no, ¿eh?
¿No ha habido nieve?
Hay muy poca nieve, poquísima. No, es... O sea, aquí ahora estamos a una temperatura de 16 grados, cuando lo normal es que estuviéramos este tiempo pues a 0 grados y por las noches a 7 grados bajo cero y nada.
Pues esto no puede ser, porque yo estoy ambientando mi próxima novela en el Valle de Bosós. Bueno, no es Bosós, pero es el valle, es muy similar. Y hay una nevada tremenda y la gente cuando la lea no se lo va a creer.
Bueno, será
esto es Murphy.
Una novela histórica
va a ser, ¿no?
Oye, José Luis, el oso debe andar loco, ¿no? Aquello de me levanto, totalmente, no me levanto, ¿qué hago? ¿Hiberno,
claro,
no hiberno?
Exactamente, claro. ¿Hiberno, qué hago? Claro.
¿Salgo? ¿Estarán los potrillos ya tiernos para mí o qué? No sé. No lo habéis encontrado por ahí, ¿no?
No, de estos días he estado por los bosques de aquí y no. Uh-huh. Últimamente están como muy tranquilos, no han hecho ninguna escabechina de potros.
Bueno, ya que te tenemos aquí, te voy a aprovechar para preguntarte cómo van los preparativos del Festival de Bosós de este año. ¿Cuál
pues,
es el quinto?
Ya
está
casi cerrado. Ya está casi cerrado. Uh-huh. El programa pues saldrá, yo creo, dentro de unos 10 o 15 días. Entonces va a haber, parece que eso, precisamente yo estaba contando, va a haber 43 actividades lúdico-culturales.
Uh-huh. Van a venir, una semana es, ¿verdad?
Sí, es una semana. Bueno, es más de una semana ya. O sea, ya es más de una semana porque el festival acaba en Toulouse al lunes siguiente, porque hemos conseguido, como hace un año, un acuerdo con el Instituto Cervantes de Toulouse, y entonces habrá una prolongación de un día más, los que quieran ir a Toulouse. Uh-huh. Y nada, esta edición, que aparte es especial porque vamos a premiar a Fernando Martínez Lainez, que es un gran amigo y es un gran escritor y lleva muchísimos años, y diéramos el premio a la trayectoria, como antes lo dimos a Andreu Martín y a Juan Madrid. Y bueno, las perspectivas son buenísimas, porque bueno, aparte de que habrá un ciclo de cine extraordinario, luego vamos a tener una chica que es Ananda Massa, que es una vocalista de jazz extraordinaria, que ya la tuvimos el año pasado y vamos a repetir porque nos gustó muchísimo. Y luego había una cosa que todo el mundo nos reclamaba, que habrá baile, sí. Al final de fiesta, después de la cena, habrá un baile en la hostería catalana.
Además, los bailes es donde suceden las cosas.
Exacto. Las cosas negras.
Sí, hace un par de años sucedió una escena extraordinaria en el baile. Sí, sí, totalmente de, vamos, surrealista. Quien se la cuente se piensa que te has pasado, que te, vamos, que no es verdad. Menos asesinato, que no ha habido ninguno todavía.
No, no ha habido ninguno.
Yo creo que el año que viene, si quisiera superar este festival, tiene que suceder o que haya un crimen o que aparezca el oso, o las dos cosas a la vez, en alguna mesa o algo.
Exacto, sí, sí.
Estamos aquí con Bácaro, con José, presentando su última novela, ¿vale? El negro, el nano, la muerte. Tú lo presentaste en Barcelona, allí en Abacus. ¿Y qué dirías? ¿Qué dirías sobre esta novela para que la gente lo conociera o supiera de qué va?
Hombre, pues yo creo que es una novela que conviene comprarla y leerla, porque es una novela que son tres novelas al mismo tiempo. O sea, que realmente, o sea, el que la compre, pues bueno, hace negocio, porque son tres historias,
tres historias
que se entremezclan, ¿no? Y las tres son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y aparte, bueno, lo que siempre caracteriza a José Bácaro es que tiene un humor corrosivo, ¿no? Un humor corrosivo y muy crítico, ¿no? Y está hablando sobre todo la novela, pues, de unos tiempos pretéritos que él sufrió y yo también sufrí, ¿no? Por generación, ¿no? Que es la educación nacional católica, ¿no? Que era una educación represiva más no poder, ¿no? Y precisamente sobre eso, la trama principal de la novela, que es un diario que encuentran en una guardilla, pues precisamente gira sobre eso, ¿no? Sobre esa educación nacional católica que era totalmente castradora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una novela que es muy entretenida, que está muy bien hilvanada. Él, como buen arquitecto, la construye muy bien, o sea que yo la recomiendo.
Uh-huh. José, has dejado un poco de lado a Juanjo Ver, que es tu personaje de serie, que de vez en cuando pues nos metes una novela como esta que no está él.
Bueno, déjame primero agradecerle tanto a ti como a José Luis, sobre todo en particular en este caso, sus amables palabras.
Sí. Además, fíjate que ha dicho, es bueno comprarla y leerla, que sí. Son dos cosas que a veces no van ligadas, la gente puede comprar y no leer. Esta es buena, que compre y lea.
Sí, señora, no, muy bien. Sí, Juanjo Ver es mi personaje más frecuente en mis novelas, que ya con estas son 11, son 7 de Juanjo Ver, pero también este tema de el nacionalcatolicismo en la religión me interesaba muchísimo, porque los que vivimos aquella época y tenemos algún año, y alguno más de algún año...
Como dice José María Elvira, tenemos una edad o dos...
Sí, sí, o tres... Pues es un tema que no es que nos llegó a castrar, pero hubo un intento de castramiento, yo diría, ¿no? Entonces nos dejó un resabio a todos de aquella época que yo creo que literariamente es bueno primero que se conozca y después que salga a la luz, ¿no? Que las generaciones actuales pues sepan determinados aspectos de aquel régimen que fue muy opresor y que lo que pretendía es pues una manipulación completa al servicio de una iglesia que desde el punto de vista doctrinal no es que fuera excesivamente rigurosa en lo que Jesucristo predicó, sino que se movía por unos intereses determinados de poder, de influencia, de señorío del clero sobre la sociedad civil, y eso, sacarlo a la luz y que la gente lo conozca, pues yo creo que es una labor, además de literaria, casi pedagógica, me atrevo a decir.
Porque tú crees que las generaciones posteriores de ahora quizás lo lean y no lleguen a creérselo del todo, porque no lo han vivido. O sea, han tenido una suerte de no tener esa educación tan opresiva que tuvimos en generaciones, la mía y anteriores. Sí.
Pues mira, lo que te habrán dicho muchas veces, me gusta que me hagas esta pregunta.
Sí.
Y además...
me lo habían dicho, pero me encanta que me digas esa respuesta, porque no me lo habían dicho.
Además, porque realmente es un problema que tuve en el momento de cómo enfocar el tema, cómo lo hacía. O bien la podía situar en aquella época, con lo cual pues no sería una cosa muy ágil de leer, o bien, ¿qué es lo que adopté? Cojo un personaje de aquella época que escribió un diario en el cual expresaba lo que estaba sufriendo, la influencia que estaba padeciendo, la educación que le estaban imbuyendo, en primera persona, y eso creía, yo creo que es así, que le llegaría más al corazón y al cerebro del lector. Y esa es la técnica que empleé.
En plan testimonio, que siempre da como una especie de seguridad, sí, o de garantía de que lo que estás leyendo es cierto.
Sí,
en primera persona un diario no tiene por qué mentirse a sí mismo.
Exactamente. Quizás. Y para completar esto que estamos diciendo, el narrador, que es el que encuentra ese diario y es el que se esfuerza en saber qué hay detrás de la muerte de ese muchacho a través del diario y de lo que él puede conocer, ese narrador también está en primera persona. Uh-huh. Con lo cual, es el enfrentamiento de dos mundos, uno pasado y uno presente, que yo creo que le dan un soporte a la novela más potente de lo que sería un narrador distante.
Uh-huh. José Luis, ¿tú crees que muchas veces la Iglesia y la religión no concuerdan? te he hecho la pregunta más difícil a ti, ¿eh?
Sobre todo si hablamos de la Iglesia católica,
¿no?
Evidentemente la Iglesia católica, digamos, pues bueno, yo creo que ha traicionado por completo los principios del cristianismo, ¿no? El cristianismo sobre todo pues predicaba pues eso, la austeridad, la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, y nada más hay que ir al Vaticano.
Y no en esa época, en muchas épocas anteriores.
Para ver que de pobreza nada, ¿no? De pobreza nada, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, bueno, lo que pasa también, la religión ha sido utilizada por los poderes, pues bueno, pues para tener controladas a sus poblaciones, ¿no? Siempre con el miedo al castigo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una religión que ha estado muy ligada al poder, y ha habido también hay que reconocerlo, bueno, y eso dentro del cristianismo, ¿no? Pues también ha habido, digamos, una parte del clero que se ha posicionado claramente, digamos, a favor de las clases populares y en contra de la jerarquía eclesiástica.
A mí, perdonadme, pero yo he pensado, cuando has dicho esto, José Luis, he pensado, mira tú qué coincidencia. A ver, la religión católica o la Iglesia católica, porque nos toca más cercana, la tenemos aquí, sí, pero en todos los púlpitos cuecen habas. Lo mismo puede pasar con la religión judía, con la religión islámica. De hecho, la religión es uno de los inventos más fabulosos del ser humano para mantener el control de una población no demasiado culta. John Lennon dijo una vez: el saber no ocupa lugar salvo en la religión. Cuanto más Dios tengas en la cabeza, menos espacio tienes para otras cosas. Yo no sé si consideráis esto, pero no es que yo ahora voy a hacer propaganda marxista, pero cuando dijo de que la religión era el opio del pueblo, por alguna razón sería.
No, es una gran verdad. Sí, cierto, cierto.
Sí,
lo que tú dices no solamente es la religión católica, ¿no? Porque el Islam es casi peor, ¿no?
Sí, en estos tiempos sobre todo. Sí.
Hay un matiz también, si me permitís, sí, añadirlo, claro, que es que...
Es tu libro, es tu programa.
Sí, no es que la religión sea una... esté al servicio del poder, es que es el poder. En estos momentos es el Banco Ambrosiano, es el poder, es el poder del dinero, el poder de la manipulación, el poder del anatema. No hay nada más pernicioso que decir que cuando la Iglesia lance un anatema sobre una persona, aquella persona no podrá ir al cielo, se condenará necesariamente. No hay nada más que vender bulas. No hay nada peor que decir que si se hacen determinadas acciones se conseguirá indulgencia plenaria. Cuidado, indulgencia plenaria quiere decir que después de conseguirla puedes matar, puedes hacer lo que quieras, porque ya tienes indulgencia plenaria. Ya te salvarás.
Y todo esto lo ha decidido a dedo la Iglesia.
La Iglesia.
No sé si estaréis de acuerdo, pero yo siempre he dicho, podéis creer en el Dios que queráis. Ahora bien, tened dudas sobre los que hablan en nombre de Dios.
Sí, muy bien.
Hombre, yo siempre he pensado que uno puede tener sus creencias, pero la Iglesia está hecha por el hombre. Y el hombre no es divino. No. El hombre tiene
aunque algunos se autoproclamen.
Sí.
Bueno, eso es otra cosa. Pero en toda la época, porque en la época romana también se proclamaban dioses. O sea, siempre ha habido gente con aspiraciones.
Sí. Y una de las cosas, digamos, más perniciosas de la religión o del dogma católico es el tema, por ejemplo, del sexo, ¿no? Pensemos que la culminación de la santidad de una persona, la Iglesia lo radica en la castidad perpetua, que es un voto, un juramento que están obligados a hacer los sacerdotes.
Que evidentemente no hacen.
No hacen, pero es que además...
Aunque sí, es que yo lo entiendo, son humanos.
Sí, pero Mari Carmen,
no le pidas algo inhumano a una persona humana.
Pero hace una pregunta. Si la castidad perpetua es la perfección, ¿por qué nos ha hecho diferentes a los hombres y a las mujeres?
Para
que nos tentemos.
Sí, claro, evidentemente. ¿Pero para qué puso Dios la manzana en el paraíso?
Yo siempre me...
Sí, con lo bien que se vivía en el paraíso sin manzana.
Yo siempre recordaré un libro que cayó en mis manos, un libro editado en el año 44 o 45, libro de un sacerdote español, que definía el matrimonio, el sexo, lo definía como la resignación a las obligaciones que comporta el sacramento del matrimonio.
Un sacrificio era.
Sí, sí. Bueno, y ahí tenemos el famoso débito conyugal de la Iglesia, la percepción y el precepto que dice la Biblia, que la mujer 7 días después de tener la regla será impura y no podrá acostarse con su marido, quiere decir que eso está favoreciendo a la procreación de una forma tremenda. Ojino ya sabemos quién era y lo que dijo. Entonces,
la cantidad de hijos que ha tenido Ojino.
San Ojino, sí.
Bueno, tú lo que estabas diciendo, que el sexo siempre se ha considerado como una tentación, lo tenemos en Roma. Los senadores eran todos personas mayores, porque consideraban que un señor mayor, en aquella época no sé qué edad podrían tener, pero a lo mejor con 40, 35, 40 años, consideraban fuera de esos de esos poderíos sexuales, tenía ya menos capacidad para caer en una tentación, y por eso pues podría legislar con más fiabilidad, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí.
Lo que pasa es que en esa época no existían, pues, Viagra y cosas de estas. Si no, aquello se les hubiera ido a Norris, ¿no?
Si no hubieran hecho senadores a los niños de primera comunión.
Sí, entonces, seguramente. Bueno, y espérate, porque ahora están muy adelantados. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el Nanu. El Nanu, sí, que es el autor de ese diario. Sí. ¿Qué explica el Nanu en su diario? Bueno, ¿qué nos cuenta? Bueno, porque ese es uno de los puntales del libro.
Sí, el Nanu, evidentemente es el puntal, nos explica la religión, las obligaciones que le imponen un colegio religioso respecto de su vida, de cómo tiene que desarrollarla, y sobre todo del sexo, ¿no? Hay un momento de la novela, pues, que el Nanu, con 15 años, le ocurre algo que no lo provoca, sino que le viene por pura naturaleza. Bueno, esto... provoca un escándalo en los sacerdotes, provoca una confesión y provoca una represión psicológica muy potente. Entonces, a partir de ahí, pues hay una escalada, digamos, de autoinculpación por parte del Nanu, porque se ve incapaz de resistir estos instintos que su propio cuerpo tiene. Y entonces, pues viene toda una retahíla de prácticas de la Iglesia, la penitencia, el cilicio, imaginemos.
Se ha llegado ya a nivel físico.
Lo que es colocarse una pulsera en el brazo de 3 vueltas con espinos para evitar la tentación, y que cada vez que la tentación te llega, esa pulsera te la aprietas, te desangra. Y esto está en los códices y en las prácticas de muchas órdenes religiosas. Tú imagínate a qué extremo de antinaturalidad se ha llegado, no ya ahora, sino evidentemente en la Edad Media.
De autolesiones.
Sí, sí, sí. Terrible, terrible.
Sí, no, es coartar algo que la naturaleza te pide.
Sí, señora, sí, sí. Después el famoso mandamiento específico y concreto, el sexto mandamiento de actos impuros, por cometer actos impuros. Uno se va al infierno de cabeza.
Siempre pensamientos.
Y pensamientos, ¿no? sí, el pensamiento para ellos es lo mismo. O sea, es que ni siquiera lo puedes pensar. Siempre he pensado que los mandamientos también necesitan una reforma, ¿no?
Pues sí, yo creo que no estaría de más. Lo que pasa es que es uno de los dogmas de la Iglesia que curiosamente no le vienen de la propia Iglesia de Jesucristo, sino que le vienen pues de Moisés y de las tablas del Sinaí, pero un ayornamiento sí.
No como, sé, pero
como,
yo...
como la Constitución española igual.
No sé, yo pienso, y ahora voy a ser un poco mala, que si Moisés subió y habló con una zarza ardiendo, algo debió tomarse. Y algo influyó en los mandamientos que luego bajó abajo.
Sí, algún chupito.
Algún chupito. O algo, bajó, o algunas bajó, otras sustancias.
Bajó hecho una furia, además.
Sí, porque habían empezado la fiesta sin él. Sí, porque habían hecho una fiesta sin él.
Se lo estaban pasando bomba, además.
No, y además, si les dio tiempo a desencantarse y pensar que no iba a bajar y hacer una fiesta, estuvo mucho más tiempo que dijo con la farsa.
Sí. No, y tanto. Los otros fueron muy rápidos también.
Un día vamos a hacer un programa para desentrañar todos los grandes misterios de la Biblia, del Antiguo Testamento, que tiene tela, ¿eh? Peor que yo creo que es mucho más complicado que la mitología.
Desde luego.
Mucho doble sentido.
Es un libro muy duro, la Biblia, muy duro. Y después, si tú coges, por ejemplo, las cartas de San Pablo y tal, son tremendas, ¿no? Fíjate a qué extremo llegó también la represión en San Pablo del acoso sexual, que decía que, les decía a los clérigos, cuando no podáis resistir la tentación, casaros, porque es mejor casarse que abrazarse. Esto lo decía San Pablo. Tú imagínate lo que hay detrás de esa frase y de ese pensamiento.
Bueno, esto es para hablar, para comer aparte. Bueno, tenemos... iba a entrar a hablar del otro personaje, que es el negro, pero dado la hora que es, vamos a hacer un pequeño receso con una canción. Y os voy a contar una historia, ¿vale? Le preguntaron una vez a la cantante de esta canción, de este bolero que vamos a escuchar, que a quién dedicó esta canción, ¿vale? Y ella dijo, estamos hablando de que se lo preguntaron en el año 58, cuando, bueno, pues en la época ella, esta cantante, pues estaba sin trabajo, olvidada, en plena miseria y tal. Y dijo, le seré sincera, dice, de este número solo me corresponde solo la mitad, la música. Entonces le preguntaron de quién era la letra y ella dijo, no, de ninguna manera puedo pronunciar ante nadie el nombre de esa señora que pertenece a la alta sociedad y que posee un corazón de poeta. Lo único que me atrevo a decirles es que desde hace muchos años esa digna señora pone letras a mis mejores producciones, pero advirtiéndome constantemente que no quiere que se divulgue su nombre. Su placer es escuchar en su alcoba sus audiciones radiales. Esta señora, o sea, la cantante, era María Teresa Vera, la que compuso la música. Y la que compuso la letra se llamaba Guillermina Aramburu. Era hija de un destacado periodista nacido en Guanajay. Era masón y de nombre un hombre de ideas autonomistas. Luego separatistas, que colaboró en numerosas publicaciones periódicas durante 20 años y tuvo un cargo en la columna Batiburrillos, en el diario de la Marina. En la casa de Joaquín Aramburu prestaba servicio como cocinera la madre de María Teresa. Y allí la niña era vista como alguien de la familia. Con los Aramburu aprendió la futura compositora a leer, a escribir, y gracias a ellos pudo asistir a una escuela privada. Guillermina es la autora de las letras de No puedes comprender, Te acordarás de mí, Yo quiero que me quieras y Mi venganza, que son uno de los boleros más conocidos de todos los tiempos. Se compuso en el 1935. Se llama esta canción que vamos a escuchar 20 años. Y lo vamos a hacer, vamos a escucharlo de mano de una cubana que nos grabó en el 1991 este temazo, que es Amara Portuondo. ¿Qué te importa?
importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti. El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Sona? La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, look in the...
Hemos estado aquí comentando el escalofrío eterno que nos ha producido esta canción tan preciosa, la letra, la música, y hay que agradecer, voy a decir que hay que agradecer a José María Elvira, que me la aconsejó, me la recomendó, porque yo le pedí un bolero de aquellos que... Como sé que José es amante de los boleros, le dije un bolero que impacte a José Bácaro.
Es que es una joya, vamos, no lo conocía, humildemente lo tengo que reconocer, y es una joya.
Bueno, ya se lo ha apuntado, ya se lo lleva deberes para buscársela. José Luis, ¿sigues ahí?
Claro que sí.
Ah, no, digo, igual se nos ha perdido. No sé, como no te veo.
Los bosques, no, estoy aquí.
A ver, ponte de pie, que no te veo desde aquí.
Hombre, me tapa el Pirineo, oye, espérate.
Sí, unos cuantos kilómetros de curvas.
Exactamente. No, hablando de los boleros, que realmente, o sea, los boleros son muy literarios, ¿no? Casi que son como... relatos, ¿no? Son relatos, sí, de desamor, de desesperanza, normalmente es de tragedia, ¿no? Son muy bonitos los boleros, es un género extraordinario.
Además, hemos tenido aquí una combinación tremenda. Una es la letra de Guillermina, de la autora. Otra es la música de María Teresa, que lo que decía José, que es un entendido en boleros, le combina perfectamente. Y luego es la voz de Omar Portuondo, esa voz potente pero controlada, que te llega y que no desparrama gritos.
Va directo al corazón.
Va directo al corazón. Estábamos comentando, también ha dicho José aquí, ha dicho, esta canción también podría ser, vamos, perseguida por la Iglesia, porque lo que te provoca podía ser pecaminoso, ¿no? Sí. Y Pep decía que quizás en la Iglesia Católica no, pero en el Islam las canciones con esta letra y esta música están prohibidas, ¿no?
Los talibanes gobernaron en Afganistán, prohibieron bajo pena de muerte la música.
O sea, ya directamente, la máxima pena. Bueno, ya, ¿para qué vamos a quedarnos?
En el Islam radical,
¿para qué vamos a quedarnos atrás?
La pena de muerte es una de las cosas más fáciles que te pueden caer, o sea.
Sí.
Básicamente. Bueno, como hacía la Iglesia Católica hace 400 o 500 años.
Sí, claro. ¿Ah? También. Vamos a matarla y si sobrevive es que es bruja, ¿no?
O judío, o bruja o judío, porque sí, es lo que se perseguía básicamente.
Bueno, vamos a centrarnos un poquito, que nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de otro de los personajes de la novela, que es el negro. Aquí con el negro tú hablas de una profesión que está bastante escondida, que todos sabemos que existe, pero que nadie... no sobresale a la luz ni nadie valora lo suficiente, que es la del negro, el corrector gramatical y de estilo, y el negro literario, o sea, el que puede escribirte una novela y pasar desapercibido porque se lo han adjudicado a otro autor que a lo mejor es más famoso, que a lo mejor vende mejor y es muy conocido, ¿no?
Sí, bueno, el negro es una figura que ha existido siempre y que existirá, ¿no? Hay una anécdota muy divertida de Alejandro Dumas, que cuando escribió, creo que eran los Tres Mosqueteros.
Preguntó, siempre digo lo mismo, ¿el padre o el hijo?
Este es el padre. El padre,
este es el padre. Sí.
Le preguntó a su hijo, oye, ¿has leído la novela que he escrito de los Tres Mosqueteros? Y él le dijo, sí, papá, ¿tú la has leído?
Eso quiere decir que la había escrito el hijo.
Sí, sí, sí. O sea, es una profesión que está en manos de gente que conoce mucha literatura, que tiene mucha técnica literaria y que pues trabaja al dictado cuando hay otros escritores que o no pueden afinar exactamente sus textos o realmente se les ha acabado la inspiración, que es lo que ocurre con el personaje de la novela, ¿eh? Mm. Hay un escritor ya octogenario que se le ha acabado la inspiración y entonces el editor dice, este hombre se me va a morir, voy a inventarme tres novelas y después de su muerte voy a hacer el gran negocio, y busca uno que se lo escriba.
Y esta persona tiene que tener mucho conocimiento de la, no solamente literario, sino de la persona a quien está supliendo o suplantando, porque si no los lectores podrían notarlo, ¿no? ¿Tú crees que lo notan?
Bueno, en la novela se hacen muchas elucubraciones sobre esto que tú me estás diciendo y precisamente pues entra en dudas si realmente innovar para que entonces se aprecie que ese escritor está vivo todavía y es capaz de renovar su propia literatura, si seguir
los mismos márgenes,
o lo que es más fácil para él, pues darle una pátina de imitación del antiguo escritor, pero inventarse pues una novela completamente nueva, que es lo que hace.
Uh-huh. Sí. ¿Alguno de vosotros dos, una pregunta que os digo a los dos, habéis hecho alguna vez algo de negro? ¿De negros?
Yo no.
No, porque seguramente habrá autores que habrán...
Yo ni hago de negro, ni tengo negros.
Ni tienes negros. No lo sabemos, José Luis, lo sabemos.
A pesar de que hay una sospecha, dice ese tipo, ¿cómo puede escribir? No tengo negros. No,
lo que sí que es valioso es el cajón ese que tú tienes, que abres, sacas una novela, la desempolvas un poco y ala.
Que no tiene fondo.
Perdona, hubo una época que no pararías, ¿no?
Sí. Bueno... bueno, os anuncio que en 2020 cumplo 50 libros, o sea que...
Lo sé, y eso va a ser un acontecimiento, y haremos una fiesta y un programa especial,
sí,
porque 50 libros no los escribimos todos los días, ¿verdad?
¿Eso que son los libros de oro?
sí,
debe ser, ¿no? Las publicaciones de oro.
Sí. No, estoy muy ilusionado porque yo nunca creí que llegaría a publicar 50 libros y mira, ahora resulta que ya llego a los 50 libros.
Bueno, nunca pensamos que vamos a publicar más de uno, dos o tres cuando empezamos, ¿verdad?
No. Sí, en el referido al negro hay una matización a hacer también. Yo he tenido la suerte, y José Luis me consta que también, porque además es una persona absolutamente íntegra, que ante determinadas sugerencias de las editoriales, diciendo, hombre, aquí tendrías que poner un poco de sexo, aquí tendrías que poner un poco de violencia, porque si no, pues este libro no acaba de cuajar con los gustos del público, no lo hemos hecho, por supuesto, sí. ni yo, ¿no? Pero ahí entra, sin llegar a ser negro, entra el escritor que se deja manipular en aras de unos consejos que después resulta que a lo mejor no sirven para nada.
Claro, porque son los consejos de una persona que puede tener el acierto de dar en el clavo o no.
O no, sí, pero también es una, sobre todo las grandes editoriales, es una censura, digamos, o una presión que me consta que ejercen incluso sobre escritores consagrados, ¿eh? Claro, Vázquez Montalbán tenía una frase muy buena para el que vive de la literatura, que decía que hasta los 30 años escribía para vivir. Y a partir de los 30 vivía para escribir. Quiere decir que llega un momento que el aspecto alimenticio, pues cuando lo decía Vázquez Montalbán, fíjate tú qué persona alejada de cualquier negro o de una persona que se vendía, porque en absoluto existía eso en él, pero era una cosa, algo que realmente pues funciona así.
Bueno, yo recuerdo a Francisco González de Ledesma, que nosotros conocemos por una docena de libros, pero que escribió como 300 libros más con otros nombres, con otros seudónimos, entre ellos Silver Kane, ¿vale? Con su hija, que también cuando fui a la presentación del libro que ha escrito, lo contaba, que su padre llegaba de trabajar, se subía a un cuartito que tenían en encima de su casa y escribía y escribía y se acababa una novela por semana, que era totalmente contrario a lo que es la literatura, la calidad de la cultura. O sea, eran novelitas de estas que la gente iba y por una peseta o por 10 céntimos, no sé cuánto sería en aquella época, los cambiaba. Dejaban uno, cogían otro y él fue su propio negro, quizás.
Yo tuve la suerte de conocer a Matías Ledesma porque le hice la casa como arquitecto de San Salvador. Sí. Y lo traté, venía a las visitas de obra. Y yo creo que esa parte de censura y de obligación que le impusieron y de ocultación de su propia literatura lo marcó mucho, ¿eh?
Sí.
Era una persona muy respetuoso, aparentemente con un encefalograma plano que no dejaba traslucir esa profundidad, esa riqueza personal que tenía, ¿no? Y es que la censura en su momento hizo mucho daño a la cultura, hizo mucho daño, pero claro, era no poder sobrevivir, no poder
sí,
vivir.
Sí, porque él escribió con seudónimo porque con su propio nombre, por la censura, no podía publicar.
No podía.
Pero aparte escribía con seudónimo porque escribió muchas novelas del oeste. Entonces, claro, sí. Para escribir novelas del oeste y que te compraran, tenías que ponerte un nombre
de americano, sí.
Silver Kane, ¿no?
Sí, americano.
Muy de vaquero, totalmente.
Sí. Curtis Garland fue otro de ellos.
Sí,
no recuerdo ahora el nombre de Antonio, no recuerdo ahora el nombre de Curtis Garland, la verdad. Pero también tenía un nombre que decías, nos viene de Estados Unidos, y no, era de aquí.
Y cientos de novelas, como decías, pero,
por otro lado, había gente como Marcial Lafuente Estefanía que no necesitaba sajonizar sus nombres para vender literatura.
Bueno, es que ya tenía un nombre así como muy... muy chulo.
Hombre, muy de cowboy, Marcial Lafuente, ¿no? Y
pues,
Estefanía menos.
Será quizás porque yo ya lo asocio a las portadas de cowboy, que lo veo también muy literario ese nombre.
Una pregunta sobre el tema de los negros. Vamos a ver. Vosotros los escritores, todos, evidentemente todos, habéis comenzado por afición, como aficionados. Comenzasteis como hobby. Algunos... ya se ha convertido este hobby en una profesión. Cuando el hobby se convierte en profesión, hay que tener mucha entereza, muchos cojones, perdón por la expresión, mucho arrojo, para no caer en las garras de lo que hemos comentado antes, la prostituirse por las editoriales, ¿verdad?
José Luis, habla tú.
Bueno, las difíciles te las dejamos a ti.
Bueno, yo digamos he tenido la suerte que ninguno de mis 50 libros se ha metido la editorial. O sea, los he escrito con total libertad. O sea, nunca la editorial me ha presionado y dice, ostras, esto lo quitas porque no es conveniente, tal y cual. Jamás. Pero hay muchos autores que sí, hay muchos autores, digamos, que ceden, digamos, a las presiones de las editoriales, ¿no? Y yo conozco a alguno, pues, que al final se cansan, ¿no? Porque la editorial dice, ¡ay, tienes que cambiar esto! ¡Ay, tienes que dar más ritmo! ¡Ay, no sé qué de cuándo! Al final el autor dice, bueno, mira, Dios a la mierda, coño. Claro. Comeros el libro porque ya estoy hasta las narices. Lo escribes tú, coño, lo escribes tú, ya.
Bueno, tú también has elegido, ¿no? Tú también has elegido siempre diferentes editoriales, quizás.
Sí.
Así has tenido una libertad, ¿no? Has sido como un poco freelance, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, yo he ido picando de varias editoriales. Bueno, algunas he publicado 5 libros, en otras, por ejemplo, ahora el libro este que voy a sacar, pues lo publico con Bodón, que Bodón a mí me gusta mucho porque cuida mucho, digamos, el aspecto físico del libro, ¿no? Lo que es digamos, el tipo de letra, las portadas y todo eso, y es precisamente la próxima novela va a salir con ellos, ¿no? Con Logan Ediciones, que también es, digamos, la que editorial que publica el premio Black Mountain Bosos, cuyas bases ya están en circulación, por cierto, para que vayan afilando los escritores la pluma.
Bueno, tienen que... No, hombre, ya la tienen que tener afilada, porque las
sí,
bases...
Afilada, porque no les va
el
a dar
premio
tiempo.
Finaliza a final de mes. Yo creo que en un mes no nos da tiempo a escribir un libro.
No.
Tú también estás, José, estás en lo que es el Leo Muere, que es,
sí, es
esa asociación que tenéis.
La asociación de escritores, y lo que nos interesa es pues popularizar y darle energía y dinamizar la cultura. José Luis es una persona, un gran dinamizador de la cultura, lo demuestra en el Festival de Bosost. Y respecto a esto que preguntabas tú antes, yo creo que en aquellas novelas a la que tiene un poco uno una cultura de lector, en aquellas novelas que ha habido una manipulación o que ha habido un interés en tocar un tema porque está de moda, al final se nota esto, se nota. Y en cambio, las novelas que de repente aportan un aire nuevo, un tema nuevo, una visión distinta de lo que hasta entonces se había hecho, pues son las que finalmente al lector le llenan. Lo que pasa es que estamos en un mundo editorial tan manipulado y tan manipulable que el lector pues no tiene en las reseñas, porque las reseñas, en mi negro de la novela, pues él reconoce que le pagan por las reseñas. Y claro, cuando a uno le pagan por las reseñas, no va a decir que aquel libro es malo, va a decir
claro.
que está deslumbrado. Entonces ahí hay un mundo publicitario, un mundo de la, del negocio, de la economía, que está haciendo mucho daño a la literatura, porque hay mucha oscuridad y mucho mercantilismo en eso. Ese es el gran defecto.
Cada vez veo más paralelismo entre el mundo literario y el mundo musical.
Sí.
Por supuesto.
Bueno, en la cultura, todo, ¿cuál no? ¿En cuál
bueno,
no está? Porque
la pintura, muy bien,
la
muy
pintura
bien.
También, ¿cuál no?
Muy bien.
¿Cuál
bueno,
no,
pues que,
no impera
que,
antes
digamos,
el dinero que el arte?
Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues es que yo creo que hay una corrupción, digamos, generalizada
general,
que
abarca
todas las artes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, fíjate, esto es una anécdota, ¿no? Yo leí el último libro de Joel Dicker y era una auténtica porquería. Pero es que era una auténtica porquería de 400 páginas, que lo publicó Alfaguara, y en la contraportada un montón de reseñas de críticos franceses que la dejaban por las nubes. Digo, ¿qué te han pagado, chaval, para decir eso? Y yo te he hablado con muchos colegas de este libro y todos me dicen, hay una mierda de libro, es malísimo. Pero sin embargo, tenía una serie de críticos comprados, evidentemente comprados, pues que hablaban maravillas de esa porquería de libro, ¿no? que es un bestseller, pero bueno.
Me vais a permitir, porque queda ya un poquito de programa, no podemos dejar de tocar el tema de la cárcel, porque tú haces unas jornadas allí con presos, ¿les haces qué, club de lectura o les haces qué haces con ellos?
Un club de lectura y un club también de redacción de relatos. Es una de las experiencias...
Y te han influido en tus historias, ¿verdad?
Por supuesto. En este libro hablo de esas salidas a la cárcel, ese protagonista de mi novela, que es un negro, reunión con los presos, les corrige sus manuscritos, hablo de historias que me han contado ellos, de vivencias que he tenido, de poesías que también escriben los presos en la cárcel, rememorando, rebuscando en sus recuerdos a la madre, al amor perdido. Es de una terneza y al mismo tiempo de una ternura y al mismo tiempo de una crueldad y de una negrura absoluta, ¿no? Quizás es la parte más oscura de la novela, ¿eh? Y cuando entras a la cárcel también te decir que has de entrar pues dispuesto a recibir lo que te van a dar, porque muchas de aquella gente pues son hijos de una infancia desgraciada, de una maltratados, de muchas veces familias de drogadictos, etcétera, y claro, han caído en la delincuencia porque no han tenido otra salida. Pero es una parte del libro que yo también la recomiendo porque hace reflexionar a las personas, a los lectores, de lo que se esconde detrás de la maldad, ¿no? La maldad, cuando es pura, evidentemente no tiene límites, ¿no? La maldad por el dinero, la maldad por el sexo, por el poder, ¿eh? Ahí hay ejemplos muy crudos vividos en primera persona.
¿Cuánto tiempo hace que haces estas actividades?
Pues lo estuvimos haciendo en la Modelo, Ramón Valls y yo, que es un escritor colega también, que está en Leo Muere, sí. Y estuvimos unos 3 años. Habrán cerrado la Modelo, sí. Y se ha acabado. Y la Modelo, aquello era como un parque temático cuando estábamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Había un patio que jugaban los presos y hacían gimnasio. Siempre en la novela digo que hacían partidos cruzados de fútbol y de baloncesto. Podías hacer un gol encestando o podías encestar metiendo un gol en la portería. O sea, era algo tremendo, ¿no? Un mundo distinto, vaya.
Ya te he visto una novela donde hablabas de esto, que era No dar papaya, ¿puede ser?
Sí,
hablabas también de tus vivencias con ellos.
En la cárcel, sí. Ya te digo que es una experiencia que además te hace salir de cada visita distinto de cómo has entrado, ¿eh? Porque ves la parte más negra y la parte que te hace reflexionar más, porque en esta vida reflexionamos y pensamos cuando nos encontramos enfrente a algo distinto de lo que somos y vivimos. Es entonces cuando te puedes comparar.
Como dicen en francés, que te frapa, ¿no?
Exactamente, sí, señor. Es una buena expresión, sí, sí,
sí. Te deja marca, te deja cicatriz.
Sí, realmente es así, realmente es así. Además, en la Modelo pues había de todo, porque era una cárcel de una localización momentánea antes de los juicios. Los presos estaban allí poco tiempo y por lo tanto el movimiento de gente con la que te tratabas era muy alto, ¿eh? Tú mismo podías ver un gran delincuente de negocios y de manipulación de contratos, etcétera, que podías ver pues a un bajo barriero, etcétera, sí.
Se nos ha acabado el tiempo. Nos queda un poquito todavía, bueno, nos quedan 5 minutos, pero yo quería... ¿qué querías decir, Pep?
Bueno, quería preguntarle el tema, hablando del tema original que hemos abordado, que era el nacionalcatolicismo. Lawrence Rees, el autor de Holocausto, dijo que él escribió esa novela porque tenía una necesidad vital de enfrentarse a sus propios demonios. ¿Pasa lo mismo?
Menudas preguntitas que hace aquí el amigo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, los demonios siempre existen cuando uno ha recibido una educación forzada, impuesta. A mí, por ejemplo, en el colegio me daban, cuando llegaba el verano, que no podíamos ir a la iglesia de manos de los hermanos donde estaba yo, te daban una cartilla con una serie de cuadrículas, y cuando ibas en el mes de agosto o de julio a la iglesia, a la misa, por obligación tenías que ir a la sacristía para que te pusieran un sello. Hasta ese extremo llegaba la obligación y la manipulación.
Pues antes de deciros quién va a cantar la próxima canción, José Luis, te quería agradecer que estuvieras aquí. Te he dicho, vamos a entrar a saludar y tú, como te ha encantado tanto, te has quedado ahí sentado. No te quería robar una hora, pero tú nos la has regalado con esa generosidad que tienes. Neil, ahí detrás, como siempre, echando buena mano en todo. Pep, gracias por las preguntas que has hecho, que yo te las agradezco. Los invitados, creo que algunos, alguna dirá, hay que ver cómo ha ido punzada, qué punzada que tenían, ¿no?
No, muy bien, ha sido muy
tranquilo. José, muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a regalar una canción de una gran cantante italiana, yo creo que una de las más valoradas en Italia, por su voz y por más que nada por su voz, ¿no? Se trata de Mina Anna Mazzini, la conocemos como Mina, y es una chica que nació en Busto en el 1940, o sea que este año cumple 80 años, y se le cree, como creció en Cremona, se le conoce como la Tigresa de Cremona. En el 62 tuvo un escándalo, se quedó embarazada soltera y se la censuró tanto durante 2 años que... Tuvo que volver precisamente porque la gente la pedía, quería que volviera a los escenarios, y volvió totalmente transgresora, con minifalda, sin cejas, maquillaje, así en plan circense, no sé si lo recuerdas tú de aquella época. 10 años después, en el 71, se tuvo su segundo hijo con ya de un buen matrimonio, y en el 73 muere el marido, por lo que ella se retira, no la hemos vuelto a tener, ha estado retirada, ha seguido cantando y grabando desde el retiro, pero bueno, de ella han dicho que es la mejor cantante de raza blanca del planeta, lo dijo Louis Armstrong, que si tuviera esa voz, si no tuviera su propia voz, querría tener la de Mina, lo dijo Sarah Vaughan, y que es la más grande cantante que existe, lo dijo Liza Minnelli. Vamos a escuchar esta canción.
Cosa vuol dire un anno d'amore? Cosa vuol dire un anno d'amore? Lo so, non servirà. E tu mi lascerai. Ma dimmi, tu lo sai.
Un anno d'amore. En su álbum Studio 1 del 65. Con esto os dejamos hasta la semana que viene. Un beso a todos. Adiós.
Le cose conosciute, vissute con me. E di notte. E di notte. Per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci, e capirai in un solo momento cosa vuol dire. Un anno d'amore, e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore.
Bona tarda, són les dues.